¿Estarás de acuerdo conmigo en que muchas veces la rutina nos absorbe de tal manera que llegamos a casa y lo último que nos apetece es coger un libro? Normalmente la excusa que ponemos es que llevamos todo el día leyendo frente a una pantalla de ordenador. Pero, hombre, esto no es leer, ¿no? Leer a lo que nos referimos cuando decimos vamos a leer un libro. Bueno, tampoco el hecho de que evolucionemos hacia un mundo cada vez más audiovisual parece que ayuda demasiado. Pero fíjate, aparte del esfuerzo propio por leer o del gusto personal por leer, ya no es algo que debemos intentar mantener o recuperar si es una costumbre que has perdido por ti mismo, sino que es importante hacerlo por tus hijos. Y es que se ha demostrado que los niños de cuarto de primaria, los que están por 8 o 9 años, cuyos padres leen en su presencia y sobre todo leen con ellos en casa, les llevan aproximadamente medio curso de ventaja a sus compañeros de clase en comprensión lectora. Es verdad que no todos los entornos familiares son los mismos, ¿no? Pero esta falta de comprensión lectora, que se está viendo con frecuencia, por desgracia, en los niños últimamente y que van arrastrando también a cursos posteriores, a cuando ya son adolescentes, puede ser un indicador muy claro de un futuro fracaso escolar. De hecho, en España, entre el 20 y el 23% de los alumnos de cuarto de primaria y secundaria suspende precisamente en esto. De ahí que nos vamos a plantear en los próximos minutos hasta qué punto es importante, como decimos, esta lectura en casa, hacerlo para que te vean los niños y hacerlo con los niños, sobre todo en estas edades, curiosamente, 8, 9 de años, ¿por qué en esta edad en concreto? Y lo que supone, ¿no?, para ellos de cara a esa comprensión lectora. En primer lugar, para analizarlo, pues voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista, nos acompaña cada lunes a esta hora en el programa con su mirada sobre los temas que tratamos aquí en la tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres escritor, eres columnista. Seguramente eres un enorme lector y además eres un gran lector desde que eras pequeño. En tu caso, en tu casa, además, se leía mucho. ¿Tú veías leer desde pequeño?
Sí, yo veía leer, pues mi padre es escritor, es muy lector de siempre. Mi madre es médico, entonces yo siempre la he visto pues también leer, pero mucho estudiar. Y sí que recuerdo que nos leía, por ejemplo, a mi hermana y a mí, pues muchas veces, como ya estaba más en casa, pues nos leía, pero también mi padre. Entonces sí que hemos tenido un contacto con
la lectura
en casa.
Con los libros en casa, ¿no? Y leer con los niños, es decir, ¿ellos leían contigo o tú, por ejemplo, lees con tus hijos o no?
Yo a mis hijos, pues con, digamos que a veces sí que estamos en compañía, el pequeño tiene 5 años, todavía no lee, está como aprendiendo las letras y tal, y la otra sí que a veces lee a mi lado ya un libro y yo otro, y luego pues por las noches o esas cosas sí que les cuentos, ¿no? Uh-huh. Que además es una cosa entretenida de hacer.
Simplemente leer cuentos o es otra manera de afrontar esa lectura? Bueno, vamos a intentar averiguarlo con Silvia Blanc, que es doctora en psicología de la educación, coautora de la guía del programa Las familias aliadas de la lectura y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Juan Mata, que es profesor de didáctica de la lengua de la Universidad de Granada. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A mí hay una cosa que me sorprende y es sobre todo, bueno, me imagino que en cualquier momento, una vez que los niños aprenden a leer, seguramente será muy importante ese hábito de la lectura compartida en la familia. Pero parece que en este estudio se incide especialmente en estos niños de este curso, de cuarto de primaria, niños que están entre los 8 y los 9 años. Silvia, ¿por qué?
Bueno, el programa va dirigido a esta etapa porque sobre todo lo que hemos detectado es que muchas veces cuando son más pequeños o se está empezando, digamos, desde la escuela a hacer más presión para el tema de leer en casa, y una vez ya empiezan a leer, poco a poco este hábito a veces deja de hacerse, ¿no? Y los niños pues ven menos leer en casa y por eso hemos puesto el acento en poner, pues en acompañar a las familias con este programa en estos cursos de primaria, ¿no? Pero se puede hacer en cualquier otro. Pero sobre todo es como la sensación de que ya saben leer, ¿no? Que es muy diferente de una comprensión profunda. Y entonces a partir de aquí es como un relajamiento, hemos notado, ¿no? Al menos en este contexto.
¿Pero un relajamiento familiar? O sea, los niños de repente saben leer, pero ya una vez que les sorprende la lectura y a lo mejor en ese momento les apasiona, ay, qué bonito es esto. Pero hay un momento de un punto de inflexión en que como que si nadie les se lo fomenta en casa, pues bueno, es una actividad más, pero tampoco la desarrollan más. Es decir, ¿es un tema familiar o solo de los niños?
Bueno, es más contextual, ¿eh? Lo que pasa es que a las familias les preocupa muchísimo que sus hijos aprendan a leer, ¿no? A descodificar. Esto,
sí.
Mi compañero de Granada seguro que lo puede explicar mejor, que yo no soy de didáctica, soy psicóloga, pero sí que hay esta preocupación muy grande, ¿eh? Cuando están a finales de infantil, cuando están a principios de primaria, hay muchísima presión entre los maestros, entre las familias, de que cuándo aprenderán, si no aprenden, si aprenden, ¿no? Y entonces, una vez las familias ven que ya son más capaces, no como que se despreocupan, sino que es como, vale, ya sabe leer, ¿no?
Ya sabe leer.
Mi hija ya sabe leer.
Ya.
Entonces, es ahí donde hemos de seguir, ¿no?, insistiendo de que la lectura nos acompañe, ¿no? Siempre, que no sea una cosa puntual, como el aprender a andar, ¿no? Vale, ya anda, ya nos hemos relajado, ¿no? Ya estamos contentos.
Juan, ¿es cierto esto que está contando Silvia? Es decir, hay un momento en que la familia se relaja, bueno, el niño ya lee, pues nada, déjale que lea, ¿no? Y a lo mejor no lee, porque tampoco se lee en la familia. ¿Cuánto de importante es seguir encima de esta lectura y de que la familia también lea y lean conjuntamente? Es más, un poco lo que hablaba con Daniel, ¿es leerles cuentos o es leer con ellos? ¿Qué es?
Pues ese término que nosotros hemos acuñado como con leer, que es un término que utilizamos en la asociación entre libros, que además presido, es un término que en realidad hace hincapié en la preposición con, porque no es lo mismo leer a otros, que en general se puede ir haciendo, que leer con otros, que supone en este caso una incidencia mayor en la idea de que leemos al lado de otros, con otros, es decir, con lectores expertos que nos van introduciendo en ese campo complejo del significado del mundo a través de las palabras. Y eso no es una tarea que acabe en el momento en el que niños o niñas adquieren una cierta autonomía para leer por sí solos. Es que el camino no acaba ahí, es ahí cuando comienza el camino, porque en realidad la comprensión de un texto es una tarea complejísima que no se soluciona únicamente en el momento en el que alguien es capaz de unir los fonemas con los elementos escritos, es decir, con la escritura. Es más complejo y es ahí donde yo creo que habría que incidir no solamente en el aula, sino también en los ambientes en los cuales niños o niñas se mueven, para que leamos juntos. La palabra bosque, por ejemplo, es una palabra que significan cosas distintas en función del lugar donde se viva. En Andalucía, en la playa, por ejemplo, en el lugar de costa, tiene un significado diferente, no vivencial, que, por ejemplo, a cuando uno vive, por ejemplo, en Asturias. El bosque tiene una experiencia semántica en Asturias diferente a la que pueda tener en Málaga. Eso es lo que tenemos que hacer con todo el lenguaje a partir del momento en el que ellos incluso ya pueden leer por sí solos.
A mí de todas formas me sorprende que sea a partir de los 8 o 9 años cuando si no se incide un poco, a lo mejor después de esa gran sorpresa que te llevas cuando por fin puedes juntar letras y eres capaz, ¿no?, de leer palabras y de traducir, por decirlo así, ser capaz de entender lo que dice un cartel, ¿no?, si vas por la calle, que luego una vez que se pone uno a leer cuentos a lo mejor por sí mismo, hay ese periodo, ese punto de inflexión en que empieza a bajar. A lo mejor me equivoco, pero yo tengo la impresión de que en nuestra generación era un poquito más tarde cuando nos pasaba esto, ¿no? Era a lo mejor en la adolescencia, donde por otras cuestiones sociológicas, pues a lo mejor abandonábamos un poco la lectura, ¿no? Y tampoco me sorprende que se haya adelantado quizá esa falta de interés por la cantidad de información audiovisual que recibimos ahora, que reciben ahora los niños, ¿eh? Porque antes la alternativa a lo mejor a la lectura era como mucho la televisión, pero es verdad que ahora, desde muy pequeños, las alternativas a la lectura pues son muchísimas, ¿no? Son las tablets, los teléfonos móviles, en fin, otro tipo de sistemas audiovisuales. ¿Cuánto puede esto socavar la comprensión lectora, Silvia?
El hecho de no leer, el hecho de que estén, ¿no?, con otros tipos de actividades más multimedia, es esa la pregunta.
Sí, podría, sí, claro, que luego no sean capaces, ¿no?, de traducir lo que dice un texto, en definitiva, de entenderlo.
Claro, nosotros desde este programa, ¿no?, lo que sobre todo fomentamos es que las familias, ¿no?, digamos, estos adultos, tomen conciencia, que a veces se sabe, pero una cosa es saberse y la otra es vivenciarlo, ¿no? Que tomen conciencia de la importancia que todo este proceso, que no es solo leer, es la competencia lectora, ¿no?, que implica mucho más, como comentaba mi compañero, porque requiere de vocabulario, de experiencias, de conversación, de maneras de leerse, de contarse, no solo de leer libros, ¿no?, sino de ver la utilidad de eso, de contar relatos orales, de coger esta pasión. Y entonces, en ese sentido, el programa lo que hace es que las familias tomen conciencia, sean modelos, promocionen también la lectura, haya presencia de diversidad de libros, o que puedan ir a sitios, ¿no?, como una biblioteca, a escoger, para que todo este mundo, ¿no?, audiovisual, que es tan llamativo para adultos, ¿no?, también, y para niños, esté, porque está y no lo vamos a quitar, pero que no solo, ¿no?, que no perdamos también todo el valor y todo el gusto que puede tener el también darle esta importancia a la lectura.
Juan, entonces, ¿cómo conseguimos efectivamente compaginar, ¿no?, todo este mundo audiovisual en el que estamos inmersos, los niños, por supuesto, también los mayores, como apuntaba Silvia, con seguir manteniendo ese hábito de la lectura y, sobre todo, cómo se lo inculcamos a los niños?
Yo tengo a este respecto una opinión un poco, digamos, divergente con el hecho de adjudicar a la aparición de tecnologías contemporáneas la responsabilidad de esa falta de comprensión. A mi juicio, creo que no tenemos todavía datos objetivos suficientes para entender o para adjudicar esa responsabilidad a las nuevas tecnologías. A mi juicio, el problema es muy anterior a la aparición de la tecnología, de la tablet, el teléfono móvil, ordenadores, etcétera. A mi juicio, el problema aparece en los primeros años de vida. Hay en el mundo de la sociología, también de la psicología, de la educación, hay un término que se suele utilizar como criterio en todo el mundo, que es lo que se llama el efecto Mateo, que es un término que, bueno, en inglés Matthew's Effect, que es un inglés, perdón, un término que se acuñó en un momento para entender, porque explico esto y disculpe, porque proviene del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que sociólogos en Canadá, en Estados Unidos, lo adjudicaron. Y dice así, y es muy sencillo: porque al que tiene se le dará más y abundará, y al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado. ¿Cómo se utiliza esto? Para indicar que si se le da desde el principio de la vida una introducción, como muy bien decía Silvia, en canciones, lectura en voz alta, conversaciones, señalamientos, discursos, etcétera, un niño que está en el mundo de la palabra y específicamente de la escritura desde sus primeros años de vida, irá incrementando sucesivamente, ese es el efecto Mateo, irá incrementando sucesivamente cada vez más sus conocimientos. Y niños que, por el contrario, tienen esa dificultad o esa carencia, irán disminuyendo cada vez más, conforme avanza su escolaridad, esas capacidades. Quiere decir que esto empieza antes de que tomen contacto con las nuevas tecnologías. Es una tarea que el cerebro humano, que no está preparado para leer, que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta, que hay que enseñarle a leer, que es una tarea muy compleja, eso ya comienza desde los primeros años de vida y se multiplica y sobre todo estalla, lamentablemente, en la educación secundaria, cuando ya las exigencias son muy altas y las carencias iniciales, ahí es cuando se notan de una
Claro.
manera mucho más intensa.
Bueno, pues desde luego algunas claves ya tenemos, ¿no? Y para todos los padres que nos escuchan de lo que hay que hacer o de lo que sería deseable, y sobre todo con ese concepto que me quedo, ¿no? Que decías tú también, Juan, lo de coleer, ¿no? O con leer, hacerlo conjuntamente, no tanto leerles, que también es importante, pero también hacerlo conjuntamente y que es importante, ¿no? Para conseguir esa comprensión lectora. Silvia Blanc, Juan Mata, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
El efecto Mateo, Daniel.
Sí, además yo creo que ahí incluso se puede aplicar un poco más, porque seguramente cuando tú dices los padres que leen con sus hijos, ¿no? Y entonces dices, por una parte tienes el efecto que tenga que sea positivo, pero también indica otras cosas que seguramente se van mezcladas, como por ejemplo, pues que tú tengas un tiempo que puedas dedicarles para eso, que mucha gente a lo mejor lo tiene más difícil, que tengas también un interés en la educación de tus hijos, que tengas también seguramente cierto nivel educativo, cierto nivel cultural. Entonces que todo eso a veces se puede sumar y es complicado saber aislar unos efectos de otros, ¿no? Y entonces es otra tiene que ver también con esa idea de Mateo, ¿no? Pero muchas veces dicen una de las cosas que sí que se sabe que predice como que les vaya el éxito educativo es que tengas libros en casa, ¿no? Dicen, no se sabe si es por una cuestión genética o por una cuestión de costumbre, pero bueno, como sí que sabemos que esos efectos son positivos, pues mucha gente lo puede hacer y además es bastante, bueno, pues si tienes el tiempo es sencillo, es barato y también es un tiempo de calidad y de compañía, ¿no?
Sin duda, ya lo creo que sí, muy importante. Gracias, Daniel.